Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Thank you.
Alerta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta Radio en un episodio más en el que tenemos el gusto de acompañarlos. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y ya estoy lista para platicar con ustedes sobre los descubrimientos de la ciencia y las aportaciones de las mujeres. Me acompaña Ricardo García. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo?
Hola, Anabel, muy bien, muchas gracias. También con el gusto de saludar a todos nuestros radioescuchas en la zona metropolitana de Guadalajara y también en las diferentes regiones del estado de Jalisco. También saludamos a los que nos acompañan a través de la página de internet de la Radio Universidad de Guadalajara, que es www.udgtv.com, y también a quienes ahí en esa misma página están escuchando este episodio o los otros episodios que ya tenemos grabados.
Espero que no se pierdan nuestros otros episodios porque la verdad es que han estado muy buenos, pero si recién nos descubren, no se preocupen porque hay muchísimo que pueden escuchar de Ultravioleta Radio.
Y también pueden acompañarnos en nuestras redes sociales, bueno, en mi Twitter personal, que es @aquelricardo, en el Twitter de Ultravioleta, que es @ultravioletafm, o en el Twitter de Radio Universidad, que es @radioudg.
El día de hoy arrancamos este programa escuchando una canción de Queens of the Stone Age, se llama Better Living Through Chemistry. Y pues este grupo de hard rock llamó muchísimo la atención, de hecho tienen como 20 años de vigencia y a lo largo de su historia pues tuvo a integrantes con un perfil muy interesante, como el ex bajista de Led Zeppelin que se llama John Paul Jones, o Dave Grohl, que ustedes lo conocerán también por otros proyectos como el de Foo Fighters principalmente, pero que además tiene un montón de proyectos musicales que en general me parecen bastante atractivos y que suenan muy bien. Y bueno, esta canción de las que les comentaba es de principios de la década de los 2000 y es una canción que pues creo que habla sobre los efectos químicos de las drogas en tu percepción de la realidad, lo cual no tiene mucho que ver con el tema de hoy, sin embargo creo que sonaba muy bien para arrancar. Espero que les haya gustado.
Pues un poco sí podría tener que ver con el tema de hoy, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de las plantas, de pues también de las especies nativas y de los usos que muchas personas le han dado a través de los tiempos a diferentes especies vegetales. También entre esos usos destacan pues algunos usos recreativos o incluso alucinógenos, ¿no? También pues muchas de estas sustancias se sacan de plantas y que después se sintetizan en laboratorios para poderlos elaborar de una forma más sencilla. Además, bueno, eso es un pequeño adelanto de la entrevista que les tenemos el día de hoy. Además, tenemos una cápsula que pues también vamos a hablar un poquito de cómo se juega en los laboratorios con el ADN y pues quédense para que puedan escuchar de qué les estamos hablando.
Sí, definitivamente. La semana pasada estuvimos platicando sobre la vida secreta de las plantas, si es que nos escucharon. También hablamos sobre filosofía vegetal y sobre la sensibilidad que tienen las especies vegetales y que tanto han asombrado a la ciencia. Hoy en específico vamos a platicar con un especialista sobre etnobotánica, es decir, una científica que se dio cuenta que se puede hacer ciencia más allá del laboratorio. Vamos a platicar entonces sobre ese punto en el que se juntan la ciencia, la cultura y la historia, y que nos va a narrar entonces cuál es el nivel de influencia que tiene lo que comemos o las especies vegetales que nos nutren en el desarrollo de las culturas y las dinámicas sociales. Entonces, así como en otros programas hemos platicado sobre ciencia espacial o sobre ciencia cuántica y esas cosas que parecieran muy lejanas, muy imposibles, el día de hoy vamos a platicar específicamente de la alimentación y cómo eso tiene una repercusión en nuestra relación con los otros, con el medio ambiente y, claro, las especies nativas, que como bien decía Ricardo, pues sí tienen mucho que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy.
Así es, y pues van a ver un montón de implicaciones que tienen estas plantas nativas, porque es muy importante que conozcamos qué tipo de frutas, qué tipo de verduras, qué tipo de plantas crecen a nuestro alrededor y la importancia de entenderlas y conservarlas. Porque tener especies introducidas, especies, es decir, que vienen de otros lados, puede resultarle muy costoso al medio ambiente. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante.
Sí, creo que mucho de lo que vamos a estar viendo el día de hoy tiene que ver con el aprendizaje comunitario, ¿no? Regresar a esos orígenes donde nos enseñamos unos a otros a cultivar nuestra propia comida o a preparar los alimentos de cierta forma, ¿no? Que también es algo pues como muy familiar, muy cultural, ¿no? Nos enseñamos con las personas cercanas a hacer la comida que consumimos y pues también tiene que ver con cómo precisamente consumimos esos alimentos. Nos decía nuestra entrevistada que mucho de esto también tiene que ver, por ejemplo, con esta práctica cada vez más común de comer solos, ¿no? Y cómo tomamos elecciones distintas a cuando comemos con los demás, porque pues ustedes lo saben igual que yo, el acto de comer es un acto meramente social, ¿no? Y que tiene un componente muy importante de compartirlo con demás personas, no con hacerlo únicamente nosotros solos.
Van a ver lo interesante que se puso la entrevista, porque el día de hoy en Ultravioleta haremos un cruce bastante inusual. Haremos la intersección entre las ciencias sociales y la biología, que son dos ciencias que quizás a primera vista pudieran parecer muy ajenas una a la otra, pero van a ver cómo es que es súper importante tener una perspectiva más amplia que nos permita entender que todas las ciencias pueden llegar a cruzarse en un punto determinado y abonar unas a las otras.
¿Qué les parece si entonces no le damos más rodeos y vamos directo a escuchar esta entrevista que tuvimos el gusto de realizarle a la doctora Blanca Catalina Ramírez Hernández? Ella es bióloga especialista en ecología vegetal y etnoantropología y ahora es una profesora investigadora en el Centro Universitario de Los Altos. Muy interesante platicar con alguien que está haciendo investigación en esta región de Jalisco. Así que no se nos despeguen, vamos a escuchar todo lo que ella nos platicó sobre etnobotánica y los principales descubrimientos que a ella le emocionan mucho compartir el día de hoy.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta Radio? El día de hoy tenemos el gusto de platicar con la doctora Blanca Catalina Ramírez Hernández, que ella es licenciada en biología de la Universidad de Guadalajara y doctora en ciencias por la UNAM. Además, es profesora investigadora del Centro Universitario de Los Altos y es bióloga especialista en ecología vegetal y etnoantropología. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchísimas gracias, Anabel y Ricardo. Es un gusto estar con ustedes.
Por favor, cuéntenos primero qué es eso de la etnoantropología y estas cuestiones que son parte de su especialidad y que me gustaría que usted nos platique también de la etnobotánica y todo lo que está pues orientando los siguientes pasos de su investigación.
Claro que sí. Mira, esta es una serie de interdisciplinas en las que el principal objetivo es ver cómo los seres humanos aprovechamos los recursos vegetales, ya sea para satisfacer algunos tipos de necesidades, tanto a nivel nutricional, material, de construcción, cultural, espirituales, rituales, etcétera. Entonces, como tú sabes, las plantas nos proporcionan una gran cantidad de beneficios y gracias a ellas es que estamos aquí para platicarles un poquito del trabajo que hacemos con estudios etnobotánicos.
Me parece muy interesante lo que nos platicaba antes de entrar al aire respecto a su investigación, en la que, como bien dice, se van uniendo varias cuestiones con la ciencia, es decir, ciencia con cultura, con nutrición, con otras disciplinas que no necesariamente son únicamente ciencias. ¿Nos podría platicar un poco más de esta investigación?
Sí, claro. Mira, estamos actualmente realizando una serie de proyectos en donde, por ejemplo, la alimentación es el centro o el objetivo para nosotros. Y lo vemos desde un paradigma multidisciplinario en el que consideramos los espacios biológico, socioeconómico, cultural, ecológico, quiero decir psicológico, para poder entender cuáles son los procesos bajo los cuales nosotros utilizamos o no cierto tipo de plantas.
Y, por ejemplo, ¿cuáles son las plantas que ha estudiado y que le han dado pues mucho más interés en su investigación?
Mira, tenemos algunos estudios en particular, por ejemplo, con plantas medicinales. Hace ya un ratito hicimos un estudio en una especie que se llama Opuntia joconostle, que estoy segura que muchos de ustedes conocen. Son los joconostles que venden, que es una tuna pequeña, ácida. La tuna realmente es muy pequeña y lo que se come en realidad es la cáscara. Y todo surgió porque me interesaba el conocimiento que había de la gente para utilizarlo para el tratamiento de la diabetes. Entonces nos dimos a la tarea, un grupo de investigación, de entender si verdaderamente esta planta funcionaba o no para bajar los niveles de azúcar. Hicimos un primer intento en personas sanas y con la gran sorpresa de que ese conocimiento de la gente era verdad, bajaba los niveles de glucosa. Nos dimos posteriormente la tarea con ese grupo de investigación de hacerlo en mujeres diabéticas. Y efectivamente se les dio un tratamiento a lo largo de aproximadamente 4 o 6 semanas y en todas ellas fue una constante, bajaban los niveles de glucosa. Entonces comenzamos con este tipo de plantas medicinales y luego nos fuimos a las alimenticias. Vimos que había una gran cantidad de cosas por explorar, no solamente en el uso y el aprovechamiento, sino también en la forma en que nosotros podemos entender cómo podemos ayudar a nuestro planeta alimentando o eligiendo cierto tipo de frutas o de vegetales. Entonces, te puedo mencionar uno de los más recientes. Hicimos una medición, por ejemplo, de huella de carbono en aguacate, en el Persea Americana, también con un grupo de investigadores, cosa que no se había hecho en México y nos dio mucho gusto hacerlo con una innovación en metodología. Y de ahí también nos hemos ido a otros estudios sobre cómo compartir esta información con la gente, porque somos unos convencidos de que la información que se genera debe de ir finalmente al usuario, que la gente sepa cómo fue producida una especie, si tiene o no elementos que le van a hacer daño, desde dónde viene, cuál es el origen, etcétera.
Doctora, esto que nos menciona de la huella de carbono, de las plantas y todos pues, los alimentos que consumimos, es muy importante para que los consumidores lo sepan. ¿Cómo se lo describiría a nuestros radioescuchas y las implicaciones que tiene este indicador tanto en el medio ambiente y pues cómo saber más, ¿no?, de esto?
Sí, mira, nos dimos a la tarea de hacer eso porque nosotros empezamos estudiando especies nativas. Las especies nativas son las que son originarias de ciertos lugares. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en México, ¿qué es originario de México? Pues el maíz, el frijol, el chile, pero también hay otra gran variedad de frutas, por ejemplo, los coyules, que a lo mejor algunos ya ni siquiera los conocen, algunos niños o jóvenes, y los nanches, por ejemplo, y otra serie de frutas y verduras. Entonces, para poner el ejemplo de qué es nativo y qué no es nativo, nos podemos referir a una clasificación que hizo un ruso que se llama Vavilov, en donde se vio involucrado en un proyecto en el que nos definía de dónde son originarias todas las especies que comemos. Por ejemplo, los mangos, los limones, todos los cítricos que tanto queremos no son originarios ni siquiera de América, vaya, pero los hemos adoptado. Pero más aún, hay algunas especies que no solamente son introducidas, es decir, ya las cultivamos en México. Hay algunas especies que las importamos, tanto o cualquier producto que importamos. Entonces, para entender un poquito el concepto de huella de carbono, basta entender con que si yo produzco jitomates, cebollas o algún otro producto, lo produzco en México, todavía más en mi estado, en Jalisco, a lo mejor me voy a gastar muchísimo más energía en producirlo si lo importo. Imagínate todo lo que viajó y demás, todos los gases que se están produciendo con el transporte. También dicho de otra manera, es toda la energía que se utiliza, el gas, la luz, el agua, los fertilizantes, etcétera, que se emplean para cultivar algo. Entonces, imagínate, no lo cultivo aquí, lo traigo de otro lugar, utilizo muchos productos agrícolas, la huella de carbono se va incrementando cada vez más y más y más. En cambio, cuando los produzco aquí, los produzco de forma natural, con menos cantidad de agroquímicos, estoy emitiendo menor cantidad de energía que se quema, por ejemplo, al utilizar una máquina o un camión o producir la luz.
En un momento de crisis medioambiental tan importante, ¿usted cree que estas contribuciones que, como bien dice, tienen que ver con la industria alimenticia o agropecuaria, pueden ayudarnos a salvar nuestro planeta?
Por supuesto que sí. Es una combinación de varias cosas. Es una combinación de las políticas gubernamentales en un contexto internacional, pero también tiene que ver con la relación que hay entre la academia, el gobierno, la sociedad y la empresa. Si no nos unimos todos para tomar decisiones y trazar rutas de hacia dónde vamos, difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo, cada quien por su lado. Pero sí lo creo firmemente, tan es así que, por ejemplo, hoy por hoy, los huertos urbanos han sido una constante, por ejemplo, durante esta pandemia, que la gente se ha interesado un poco más en producir, en entender de dónde vienen los alimentos. Y otra cosa bien importante, nos hemos dado al rescate de aquellas costumbres que tenemos con las especies con las que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos convivían y nosotros no más. Entonces sí es posible, la respuesta es sí es posible, pero tiene que ser un esfuerzo conjunto.
Hay algo que me parece sorprendente a mí, pero quisiera saber qué opina usted. Vamos avanzando en la ciencia y vamos haciendo toda esta investigación, ¿y no le parece sorprendente que al final regresamos a lo que las culturas originarias o a lo que sabíamos hace mucho, mucho tiempo, como si regresáramos a un mismo punto en el pasado?
Sí, fíjate que la reflexión me parece totalmente pertinente. Siempre volvemos al mismo punto de decir, bueno, ¿y qué éramos en realidad? ¿De qué estábamos hechos anteriormente? ¿Qué comíamos? ¿Cómo nos comunicábamos y demás? El rescate de este tipo de conocimientos nos ayuda no solamente porque atravesamos por un historial en el que en un punto debemos de decir, bueno, ¿y qué comían mis abuelos? ¿Y qué comían mis bisabuelos? ¿Y cuáles eran las costumbres y demás? No solamente es eso, es toda la versatilidad fitogenética que tienen nuestras especies.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Y bueno, queridos radioescuchas, esa fue la entrevista que tuvimos el privilegio de realizarle a la doctora Blanca Catalina Ramírez Hernández, profesora investigadora del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. Como pudieron escuchar, hay muchas más cosas que preguntarse, ¿no? Cuando estamos hablando de biología, de plantas y los factores sociales que están involucrados en este campo de estudio.
Sí, me pareció muy interesante hablar sobre cómo ahora con la pandemia, que ha cambiado mucho de nuestras dinámicas sociales, ha motivado también un acercamiento con las plantas, no solo como en esta relación sentimental que platicábamos el capítulo pasado, sino también regresar a ellas como alimento, como medicina, y regresar también a la visión de recuperar las plantas nativas, ¿no? Porque también son nativas por una razón. Primero, son más fáciles de producir que otro tipo de cultivos, entre otros temas, ¿no? Dañan menos el medio ambiente si tenemos ese tipo de cultivos, etcétera. Varias cosas que nos estuvo platicando la doctora Blanca Catalina. Pienso también, por ejemplo, en la relevancia del Jardín Botánico de la UNAM, que tiene cerca de 1,200 especies que se pueden consultar como en esta especie de museo vivo, que te hace pensar, porque la doctora nos mencionaba fuera del aire que a nivel mundial los principales productos vegetales descansan como en 20 especies. Pero hay una diversidad de más de 300,000. Entonces, cuando platicamos con ella nos decía, bueno, ¿qué pasa? Que no estamos aprovechando todas esas especies que podrían alimentarnos y que además permiten ese encuentro entre el valor nutrimental y el valor cultural que tiene la comida. Y pues, si lo piensas un poco, eso es verdad. Somos un país muy rico en biodiversidad, en recursos, pero también pondría yo en los primeros lugares un país muy rico en gastronomía, definitivamente.
Y esa gastronomía se ha logrado precisamente utilizando los ingredientes que estaban aquí, ¿no? Y como también lo mencionaba la doctora, ¿no? Tenemos estas plantas que quizás, por ejemplo, hablaba de la ciruela mexicana, esta ciruela que utilizamos para para comer, para tomárnosla en agua, que pues es una planta muy sencilla de cultivar, casi no necesita agua, crece en suelos no tan propicios para otras especies vegetales. Entonces tenemos que aprovechar este tipo de, pues, de plantas y de comestibles que tenemos perfectamente a la mano.
Sí, también el objetivo es pensar qué puede ser un cultivo sostenible a largo plazo, ¿no? Que es un tema que ahora debe interesarnos como con mucha más urgencia, ¿no? También con el tema de la crisis de agua, pues vamos a necesitar también modificar quizás cosas de nuestra alimentación o de nuestro consumo que tal vez antes no nos preocupaban tanto. Entonces, definitivamente es una rama de la investigación que ahora se vuelve vital para la humanidad, ¿no? Y creo que cada vez va a ser más necesario a lo largo del tiempo.
Y bueno, ahora vamos a tener que ir a un breve corte de estación, pero no sin antes invitarlos a que presten mucha atención a esta trivia que les vamos a presentar. Esperamos que les gusten, como ya es tradición en este programa llamado Ultravioleta. Vamos y venimos.
Trivia Ultravioleta.
¿Sabes de qué color es el sol? Inciso A, amarillo. Inciso B, rojo. Inciso C, anaranjado. Inciso D, blanco.
Lo resolvemos después de este corte de estación. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Sabes de qué color es el sol? Si elegiste amarillo o rojo, quiero que sepas que tu respuesta no está tan mal. Siempre y cuando veamos al sol desde nuestra atmósfera. Sin embargo, si pudiéramos ver el sol desde el espacio exterior, la respuesta correcta es blanco. Esto es debido a que nuestro gigante blanco está hecho de una colección de gases como helio e hidrógeno, que emiten una luz blanca y candente. Recordemos también que nuestra atmósfera filtra gran parte del espectro de luz fría, dejando en cambio los colores más cálidos visibles para los seres humanos.
Ya estamos de regreso en Ultravioleta. Qué gusto que continúen acompañándonos a lo largo de esta emisión. Si apenas nos sintonizas, el día de hoy estamos hablando sobre etnobotánica. Así es, estamos viendo cómo es posible esta ciencia que reúne a la historia, a la cultura de los pueblos y también a las plantas en una misma cajita para investigarlos a profundidad. Espero que les haya gustado mucho la trivia del día de hoy y muchas gracias por los comentarios, que estaremos muy gustosos de recibir también en el Twitter @ultravioletafm, donde no tengan ni la menor duda, los estamos leyendo.
Así es, y también si apenas están sintonizando, como bien dice Anabel, pueden escuchar tanto la entrevista completa como el programa completo en www.udgtv.com.
Bueno, pues el día de hoy hemos estado platicando de varias cosas que nos hacen regresar a los alimentos de origen nativo. Yo le preguntaba a la doctora si no le parecía fascinante que después de tanta ciencia estemos regresando justo a puntos de la historia que ya conocíamos desde los pueblos prehispánicos incluso. Y una de las cosas que platicábamos había sido esta virtud del xoconostle. Que creo que nunca he comido xoconostle en mi vida y eso puede no hablar tanto de mí. ¿Tú lo has probado alguna vez, Ricardo?
No, pero sí tengo referencias cercanas. A mi abuelo le encantan los xoconostles y pues es un... para quienes no saben qué es un xoconostle, es como una tuna chiquita que son como más amarillas o rojizas y son muy agrias. Entonces, esta fruta, pues a muchas personas han tenido la oportunidad de probarlas, porque solamente con que me digan que son muy agrias, pues como que ya me duelen los dientes solo de imaginármelo. Pero esta fruta nos estuvo platicando de algunas propiedades que pues tiene, ¿no? Y que la han utilizado en estudios para incluso poder realizarle controles a las personas que viven con diabetes, para poderle reducir los índices de glucosa en la sangre.
Ajá, resulta que sí, que si tienes diabetes puede ser que el consumo del choconostle pueda ayudarte a mantener tus niveles en unos indicadores deseables, lo cual es muy sorprendente, ¿no? Porque uno pensaría que en parte eso es, ¿no? Que mientras más avanza la ciencia, las soluciones son más complejas, que por un lado eso es totalmente cierto, pero que por el otro resulta que siempre lo supimos y tenían razón nuestros antepasados en cómo trataban las enfermedades. Eso me deja muy sorprendida siempre.
Sí, y es el conocimiento colectivo, el que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y tatarabuelos tenían con ellos y nos fueron transmitiendo y que recientemente hemos perdido, pero estamos encontrando el camino de vuelta en este vertiginoso mundo tan lleno de quizás soluciones muy complejas a problemas muy cotidianos, pero que en realidad la solución siempre estuvo ahí, como bien dices, Anabel.
Bueno, pues, ¿qué te parece si dejamos que nos cuente mejor la doctora Blanca Catalina Ramírez, que ella es nuestra especialista en etnobotánica, y que nos cuente mejor ella más acerca de sus hallazgos en esta segunda parte de la entrevista? Ya lo saben, si se lo perdieron en la primera parte de la emisión, no se preocupen, este capítulo y todos los demás están disponibles en la sección de podcast de la página de Radio Universidad de Guadalajara, o si gustan, nos encuentran en @ultravioleta FM, donde vamos a subirles las entrevistas completas de todas nuestras participantes aquí en este programa que le pone luz a las mujeres que hacen ciencia.
Ultravioleta.
Doctora, hablando sobre esta diversidad genética y sobre estas, también retomando un poquito el tema de la ciruela mexicana, ¿no? Que es esta ciruela que utilizamos para hacer agua y que le dejamos los huesitos y que es muy rica. Esta nos comentaba fuera del aire que actualmente cada vez comemos menos diversidad y menos variedad de alimentos, ¿no? Nos comentaba el ejemplo del trigo, que pues vemos una gran cantidad de espacio, ¿no? Ocupado por una sola especie de comestible, y que hay pues más alternativas, ¿no? Regresar a lo que comían nuestros abuelos. ¿Cómo llega a esto, ¿no? ¿Cómo es el proceso para encontrar, o más bien reencontrar sería la palabra, estos alimentos y esta manera de entender nuestra manera de alimentarnos?
Sí, mira, existen diferentes formas de alimentarnos y algunas de ellas tienen que ver con una tradición, la disponibilidad de recursos locales, lo que me es confortable. Inclusive actualmente hay un fenómeno que tiene que ver con que las personas comen solas, o sea, no comen en familia, cada quien come a la hora que tiene hambre o va a comer al lugar que más se le facilita, y esta globalización de alimentos, etcétera, ¿no? No quiere decir que el conocer otros alimentos sea malo, simplemente me refiero a cómo rescatar esa cultura alimentaria, y se hace gracias a los programas que se pueden realizar desde el nivel del gobierno junto con la academia. Pero en un ejercicio muy personal, esta pandemia nos ha permitido de repente tener ciertas remembranzas. Acérquense a sus adultos mayores, acérquense a sus tíos, a sus abuelos, y comiencen a decir: oye, cuando tú estabas chico, ¿qué comías? Y te va a empezar a decir un montón de cosas, y vas a empezar a rescatar además un montón de cosas de tipo familiar muy interesantes. Entonces, al estar buscando este tipo de alimentos, el ir al mercado y estar pidiendo, oye, maíz azul, oye, los famosos coyules, oye, tal cosa, comenzaremos o a sembrar en nuestras casas o al pedirlas, como te digo, en ciertos mercados, entonces vamos a generar nuevamente que estas plantas, valga la expresión, renazcan en nuestra cultura, ¿no? Entonces, hay un autor que se llama Harris, a mí me gusta mucho, que dice que la alimentación, además de estar en un plano cultural, también hay algunos accidentes de la historia que se vuelven como inexplicables, pero que podemos ir retomando cómo se fueron alimentando, para qué les servía, qué otros usos tenían. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta que mientras más busquemos mayor riqueza vamos a tener. Un dato, el 50% de los cultivos a nivel mundial se hacen prácticamente por mujeres, pero a veces nos estamos obligados, por ejemplo, nuestros agricultores, a sembrar cierto tipo de cosas porque es lo que demanda la gente, monocultivo. Todavía más, el 70% de la producción de alimentos en el mundo se hace por pequeños productores. Lo que pasa es que la gran mayoría de esos se los venden a las grandes empresas. Entonces les dice, necesito maíz, necesito trigo, necesito tal. Y volviendo a la pregunta de lo del trigo, mencionábamos fuera del aire que si tú visitas a un supermercado, las góndolas están llenas de productos de trigo, de diferentes presentaciones, muy versátil ciertamente. Pero si nos ponemos a buscar de lo que hay en los mercados, la verdad es que hay una mayor diversidad que solamente unas especies, ya que actualmente la población mundial descansa su alimentación en aproximadamente 20 especies vegetales, cuando tenemos más de 300.000 de las que podemos hacer uso.
Esta es una pregunta un poco más personal que me gustaría hacerle. A lo largo de su investigación científica, ¿cuál es el momento más feliz que recuerda o su descubrimiento que la hace sentir más orgullosa a lo largo de estos años que se ha dedicado a la ciencia?
Mira, ha sido una serie de momentos muy felices. El primero fue en que yo me di cuenta que podía asociar el funcionamiento de las plantas, es decir, cómo funcionan las plantas, y poder entender que podía estar al servicio de la gente. Entonces, por ejemplo, cuando nos dimos cuenta que lo de la huella de carbono podía estar al servicio de la gente, de cómo cultivar, de nuevas estrategias, han sido momentos muy, muy gratos, pero además también en la formación de recursos humanos. Ver a tus alumnos que se titulen y que les sirva este conocimiento y que tengan logros y que contribuyan, ha sido muy satisfactorio.
Antes de irnos, solo tengo otra pregunta que me gustaría hacerle. Creo que no sabemos mucho de la investigación que se está haciendo en el Centro Universitario de Los Altos. Usted que está ahí como profesora investigadora, ¿qué es lo que destacaría de este lugar en el que trabaja y que nos gustaría conocer cuál ha sido su papel en la investigación científica aquí en Jalisco?
Mira, Los Altos es una región muy versátil en donde pues nada más y nada menos es el primer productor de leche, de huevo, es un gran productor de productos de cerdo, en fin, realmente está enclavado en una zona muy que se aprovechan este tipo de recursos. Las investigaciones que se hacen, como te imaginarás, como se imaginarán, versan justamente en eso, en la producción de estos productos que acabo de mencionar. Pero además tenemos algunos proyectos que tienen una vinculación internacional con consorcios de aproximadamente 15 países en donde podemos hacer esta vinculación del aprovechamiento de las especies para alimentación y la sustentabilidad.
Doctora Blanca Catalina Ramírez Hernández, doctora en ciencias y profesora investigadora del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, le agradecemos mucho su tiempo y pues gracias por aceptar esta invitación ultravioleta.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y que estén muy bien.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Surely come. Ultravioleta.
Pues esa fue la entrevista con la doctora Blanca Catalina Ramírez de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Los Altos. Mucho gusto escuchar de este centro y les mandamos todos nuestros saludos a quienes nos escuchan desde allá. Esta canción que estamos escuchando me gusta bastante, Ricardo, pero tú cuéntanos, por favor, ¿por qué elegiste esta canción?
Bueno, esta canción que escuchamos se llama Butterflies and Hurricanes, de una banda que me gusta mucho, que se llama Muse. Ya la habíamos tocado aquí en Ultravioleta, a pesar de que pues la producción me dice que por qué pongo a Muse de nuevo, es simplemente porque me gusta mucho. Y también porque esta canción, Butterflies and Hurricanes, en su título, hace alusión a un efecto, pues digamos, probabilístico, o una teoría, pues que me parece muy interesante, que es pues el efecto mariposa, ¿no? Que dice que cuando una mariposa aletea de un lado del planeta, ese aleteo produce un huracán del otro lado. ¿Tú qué piensas de esto, Anabel?
Ay, es que a mí me encantan estas historias de cómo todos estamos interconectados en el tiempo y en el espacio, y entonces te diría que sí, yo creo que sí, y además es muy romántico todo esto, entonces pues sí, estoy de acuerdo.
Sí, es una gran canción y bueno, del 2004 ya pasaron algunos añitos, pero siguen siendo clásicos inolvidables. Y bueno, ahora pues vamos a ir a escuchar una cápsula, como ya es costumbre. Preséntanosla, Anabel.
Sí, pues vamos a escuchar sobre Jennifer Doudna. Esta vez la cápsula, como bien saben, está a cargo del doctor Luis Adolfo Orozco de la Universidad de Maryland. Y nos va a platicar de Jennifer Doudna, que fue la ganadora del Premio Nobel de Química en el año 2020 junto con Emmanuelle Charpentier, que es otra mujer. Y pues ellas hacen una investigación tremenda, en el sentido de que básicamente lo que dijeron era que es posible editar el código de la vida. Imagínate todas las repercusiones que tiene eso.
Y todas las repercusiones que ha tenido en nuestra vida actual. Pero eso lo platicaremos después de escucharla.
Está bien, voy a esperar a que nos dé la primicia el doctor y regresamos a esto que se llama Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Jennifer Doudna. Un editor de textos automático debe ser capaz de identificar un error, borrarlo y corregirlo de una forma rápida y sin insertar nuevos errores. Eso es lo que Jennifer Doudna logró hacer, pero con respecto al código genético. Utilizando el CRISPR-Cas9, y por cuyo trabajo compartió el Premio Nobel de Química del 2020 con Emmanuelle Charpentier. Jennifer Doudna nació en Washington, D.C., Estados Unidos, pero su familia se mudó a Hawái, donde quedó fascinada de la exuberancia de la naturaleza. Confiesa el origen de su interés en la bioquímica al haber leído en sexto de primaria la doble hélice de James Watson, regalo de su papá. Estudió la licenciatura en Pomona College, en Los Ángeles. Después, el doctorado en Harvard, donde se contagió del entusiasmo de su asesor, el futuro premio Nobel Jack Szostak, y comprendió que era posible saber algo sobre el origen de la vida estudiando el comportamiento del ácido ribonucleico, ARN. Al terminar, fue a la Universidad de Colorado a hacer un postdoctorado con Tom Keck, recién galardonado con el Nobel. Doudna quería aprender cristalografía de rayos X, la misma técnica utilizada por Dorothy Hodgkin, para desentrañar la estructura tridimensional del ARN. Jennifer comenzó como profesora asistente en Yale, pero no fue sino hasta el 2002, cuando ella y su esposo Jamie Kate, con quien se había casado en Colorado, pudieron trabajar en la misma universidad, Berkeley. Ella quería entender mejor cómo las bacterias combaten las infecciones virales usando pequeños trozos de ARN. En 2005, se enteró de un tipo raro de bacteria que tenía en su genoma una secuencia de repetición inusual llamada CRISPR. Las secuencias permitían a la bacteria recordar la identidad genética de un ataque viral anterior y luego usar esa memoria para montar una defensa exitosa contra ella. Los seres vivos tenemos diversos mecanismos inmunológicos y de reparación del DNA, y en los últimos 30 años se ha avanzado en las maneras de editar el DNA. Pero los procesos solían ser complicados y propensos a errores. Todo cambió en 2011. En una conferencia en Puerto Rico, Jennifer Doudna conoció a la microbióloga francesa Emmanuelle Charpentier, quien también estaba trabajando con secuencias CRISPR. Decidieron unir esfuerzos para determinar cómo esas secuencias proporcionan a las bacterias inmunidad viral. Encontraron que segmentos del ARN CRISPR de la bacteria, generado de secuencias de ADN almacenadas a partir de un ataque viral anterior, se unen con la enzima Cas9 para buscar cortar el error e insertar la parte correcta. Descubrieron que la modificación es hereditable y se aplica en plantas, animales y humanos. Lograron simplificar su operación, la hicieron programable y la volvieron tecnológicamente factible. En 2012, se dieron cuenta de la importancia y trascendencia del descubrimiento. Con el CRISPR diagonal Cas9, nos han dado un editor eficiente del código de la vida. Las terapias comienzan ya a aplicarse. El editor automático sí funciona. Con información del doctor Luis Adolfo Orozco, físico de la Universidad de Maryland, Ultravioleta, mujeres científicas destacadas. Jennifer Doudna.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.
Y bueno, queridos radioescuchas, esta fue la cápsula que pues habló sobre Jennifer Doudna, que es una científica que pues prácticamente reescribió el código de la vida, como bien dijiste antes de escucharla, querida Anabel, porque pues este CRISPR del que habla se encarga de editar fragmentos del ADN mediante un código biológico, ¿no? Que quizás podríamos ver más al alcance de la mano en la informática, pero también se aplica en estas cadenas de ADN y que pues hemos visto aplicado que pues en el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, que es pues ya muchas personas de este país afortunadamente se están aplicando, pues esa técnica fue utilizada para poder realizar este desarrollo tan rápido que tuvo esta vacuna.
Leí un artículo escrito por Jennifer Doudna donde ella hablaba de cómo este hallazgo científico a veces le planteaba un dilema moral muy serio, ¿no? Porque decía, por un lado tenemos la capacidad de curar enfermedades que creíamos incurables, tenemos la capacidad de modificar a los seres humanos como nunca lo habíamos imaginado, que bueno, esto es solo una posibilidad, ¿no? Porque estamos en los primeros pasos, no significa que la ciencia ya está en esa parte, pero que le decía, ella mencionaba también que también hay otra parte que tiene que ver con las repercusiones que esto tiene para modificar a la humanidad y cómo eso le causaba muchas dudas. Si quieren leer este artículo del que les hago referencia, lo publicó la revista Letras Libres en español y lo vamos a subir al Twitter de Ultravioleta para que ustedes lean pues cómo fue su experiencia de modificar la genética de seres humanos y cómo es que ella entiende las repercusiones que esto tendrá para el futuro cercano.
Pues con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como dicen los cómics.
Ajá.
Y pues ya veremos en el tiempo qué sucederá con esta tecnología.
Pues así es, pero por lo pronto se nos ha acabado aquí el tiempo en Ultravioleta. Muchas gracias, Ricardo, por sumarte a esta emisión una vez más.
Muchas gracias a ti, Anabel, por compartir estos micrófonos conmigo y también muchas gracias a todos nuestros radioescuchas en Guadalajara, en el interior del estado, en todo el país y en todo el mundo quizás.
Sí, uno nunca sabe hasta dónde va a llegar el poder de su voz, así que saludos a todos ustedes. Queremos agradecer a Alfredo Sánchez por hacer posible esta emisión, a quienes están en la producción, Fabián Cázares, Asael López, que hacen posible cada uno de los episodios de Ultravioleta, A nuestras entrevistadas, claro que sin ellas no sería posible cada una de estas emisiones. Juan Almeida en la propuesta sonora, Alicia Caldera en la voz. Muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos en la próxima edición.
Yo soy Ricardo García, pueden encontrarme en Twitter como @aquelricardo.
Y yo, Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.